Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a iniciar el programa complaciendo a uno de nuestros invitados, a una de las personas con quienes luego vamos a conversar.
Era una tarde de primavera cuando hasta el alma se encuentra en flor. Yo 17, tú 15añera, tú colegiala y yo soñador. Y en aquel trigal el sol cayó primero, después un pantalón vaquero y una falda escolar. Y las mariposas volaban de flor en flor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor. Y las mariposas
Efectivamente, amigos, John Sebastian interpretando una preciosa canción titulada Y las mariposas. Entre los programas más exitosos de la televisión norteamericana actual, amigos, se encuentra un programa de medianoche donde James Corman, su presentador, ofrece un sketch desde un automóvil. Sí, desde un automóvil, desde dentro de un automóvil, desde un automóvil donde siempre lo acompaña una persona famosa, que tan pronto puede ser el músico y cantante Stevie Wonder, como Justin Bieber, el actor Matt Damon o la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Ambos, el presentador y su invitado o invitada en este programa, ocupan los asientos del conductor y del pasajero y hablan de todo lo que se les ocurre. Es un programa que ha revolucionado la televisión de medianoche en Estados Unidos, porque estos invitados bromean y hasta cantan libremente, informalmente, dentro del automóvil. Dentro del automóvil, junto a James Corman, mientras unas cámaras situadas estratégicamente los filman. Y es un programa que Patricia Martínez, nuestra productora, me recordó apenas recibimos una llamada de dos radioescuchas de este espacio. Dos radioescuchas cuyo oficio siempre me ha intrigado, porque es un oficio que exige un estilo de vida muy singular, un estilo de vida muy especial, un estilo de vida que obliga a quienes lo practican a desplazarse constantemente de un lugar a otro, a vivir en la carretera, amigos, a vivir en la carretera y a conocer infinidad de lugares. Y ese oficio es el de camionero. El de camionero. De manera que decidimos ofrecerles a ustedes una versión radial de ese programa televisivo norteamericano, pidiéndoles permiso a Juanita Montejo y a José Antonio Hernández, estos dos radioyentes nuestros, para subir a su camión. Hoy, para subir a su camión a través del teléfono y ahí, dentro de su camión, entrevistarlos. Hola, Juanita y José.
Hola, buenos días.
Buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Y como lo dijo usted, dentro del camión, porque aquí prácticamente nosotros vivimos dentro del camión.
Claro, ¿dónde están en estos momentos, Juanita?
En estos momentos estamos en Virginia, ajá, en Danville, Virginia.
Ajá. ¿Y van de qué sitio a qué sitio?
Bueno, ahora venimos de Luisiana y vamos llegando aquí a Virginia, y de aquí pues nos dan como una media hora, una hora, y allí ya nos dicen la siguiente ruta que tenemos que tomar.
Qué interesante. Yo estoy seguro de que muchos radioescuchas en Cuba están tan interesados como nosotros en saber más de su vida y de su trabajo, de ese ir y venir constantes por las carreteras de Estados Unidos. Pero antes nos gustaría saber algo más de cada uno de ustedes. Por ejemplo, Juanita, usted es mexicana, ¿eh? Usted es mexicana, mexicana y José Antonio es cubano. Hábleme de usted.
Es cubano.
Hábleme de usted, dónde nació, desde cuándo vive en Estados Unidos.
Claro, yo nací en México y yo soy desde muy joven aquí de Estados Unidos, de los 14 años, y me casé con un cubano, yo tengo hijos cubanos también.
Ajá.
Y la vida siguió y usted sabe que fue fácil de entender, estoy casada otra vez con otro cubano, felizmente casada también.
Ajá.
Y pues no sé, siempre toda la vida los cubanos me han
atraído.
Me he muy bien atraído con los cubanos, exactamente.
Qué bien. ¿Y en qué parte de México nació usted?
Sinaloa, México.
En Sinaloa. Ajá.
Un pueblo cerca de Culiacán, la capital del estado.
Ajá.
Un pueblito muy pequeño que se llama El Melón Gilá.
Ah, mira qué interesante.
Sí.
Y este oficio de camionero o camionera, ¿lo practicaba usted antes de casarse con sí. José Antonio o no? Sí.
Sí. Sí, sí, y fue por accidente, que lo que menos me gusta es manejar, pero ya ve cómo es la vida. Yo empecé cuando lo de la economía, que se cayó y eso, yo fui a ayudarle a mi hermano.
Ajá.
Dije, bueno, te voy a ayudar un tiempo, porque tú sabes que no me gusta manejar. Y entonces me he ido quedando, y ahora José llegó aquí, le gustó también ese negocio, y aquí andamos.
Qué bien, qué bien.
Trabajando duro, sí.
Yo quisiera, antes de continuar conversando con usted, hablar un momentito con José Antonio. ¿Es posible o está el timón?
Claro. Oh, no, no, claro, estamos parados ahorita, que eso es lo bueno.
Ah, qué bueno, qué bueno. Me alegra
claro,
mucho.
Claro, yo se lo pongo.
Bien. Hola, José Antonio, ¿cómo estás?
Permítame un segundo.
Sí. ¿Aló?
¿Aló?
Sí, José Antonio, ¿cómo estás?
No, muy bien, ¿y usted cómo anda?
Bien, bien, encantado de conversar con ustedes en la carretera. Háblanos un poco de ti, ¿de qué parte de Cuba eres y desde cuándo vives en Estados Unidos?
Sí, pues soy del municipio de Cabayguán, provincia de Santi Espíritu. Mi vida en Cuba, vengo del seno de una familia campesina.
Ajá.
Desde mis ancestros, mis abuelos, todos eran agricultores.
Ajá.
En mi vida transcurrió después que pasé el servicio militar y demás, todas las cosas que se pasan en Cuba, pues. Me convertí en herrero del pueblo.
Herrero, mira qué curioso.
Y fui por 21 años herrero del pueblo,
¿de
en
veras?
El pueblo de Cabayguán.
De veras.
En diferentes lugares.
Supongo que tienes amigos allí que quizás en este momento estén escuchándonos.
Tengo mi vida entera allí.
Ajá.
Y pienso que algunos me estén escuchando, le hemos dejado saber a algunas personas allá.
Ah, qué bueno.
Tengo mi vida entera allí en ese pueblillo, pues. Ajá. Es lo que más amo en la vida.
Ajá.
Ahí tengo mis hijos, dos hijos también.
¿Cómo fue?
Papá también.
¿Cómo fue tu llegada a Estados Unidos? ¿Fue fácil abrirte paso aquí? ¿A dónde llegaste?
No, bueno, aquí no me fue tan difícil abrirme paso. Gracias a Dios tuve la posibilidad de conocer a estas personas maravillosas con las que llevo relaciones conyugales, con mi esposa y sus hermanos y demás.
Ajá.
Mexicano, entré por la frontera precisamente de México.
Ajá.
Vine como ciudadano español.
Ajá.
No tenía la intención incluso de quedarme. Disculpe.
No importa. ¿Pensabas regresar a dónde?
La intención era regresar, pero se complicaron mucho las cosas y recibí incluso una amenaza de un oficial, de un alto oficial de migración allí en la provincia de Santi Espíritu cuando estaba haciendo los papeles.
Ah, sí.
Y me dijo, si verbalmente me dijo con, así con estas palabras, si va, nos vamos a enterar si vas para los Estados Unidos, y si vas a los Estados Unidos no vas a salir más nunca en la vida de este país.
Ah.
Entonces, pues, ya pensé internamente, dije, pues, ya sé que, pues, si voy para los Estados Unidos, pensaba venir a trabajar unos mesecitos, pero ya sé que si voy a regresarme, no voy a poder salir más, pues, definitivamente, aunque a nadie se lo comuniqué, ni a mis hijos, ni a mi familia, ni nada, porque pues, usted sabe cómo son las cosas en Cuba.
Claro,
hay
claro.
que vivir con una eterna desconfianza, porque usted no sabe nunca de quién ni cuidarse por lo que nos han ido sembrando en la historia de la vida.
Lo entiendo.
Y nada, llegué a la frontera de México, conocí a estas personas, a través de mi familia, y empecé, tuve unos cuantos mesecitos esperando papeles, haciendo pues, todo el trámite de papeles. Empecé a trabajar como ayudante de mecánico de estos camiones también en una yarda con un cubano.
Ajá.
Se llama Fran.
Ajá.
En Las Vegas.
Ajá.
empecé a adquirir algún que otro conocimiento hace 4 años, eso fue en 2012.
Ajá.
Sobre la vida de los camioneros, y me fue interesando, pero no tuve la posibilidad de, y aparte, pues usted sabe, llega uno más bien asustado.
Claro,
y,
claro.
Le da miedo, no sabe cómo emprender.
Claro.
Trae el susto todavía por dentro de lo que vivimos desde que nacimos. Yo no conocí otro sistema en mi vida ni otra cosa que lo que nos enseñaron desde que abrí los ojos de este mundo. Nací en el 1964, ya la revolución tenía unos cuantos añitos.
Ajá.
Y pues lo que oí hablar siempre fue lo peor del mundo sobre este país.
Claro.
Y sobre las personas y cómo era el sistema de vida aquí. Se sale uno con la esperanza de que, bueno, pues uno dice, pues voy a hacer bien, no me pienso meter con nadie. Y cuando llega en cuenta que todo es una pura mentira, que lo han vivido engañando a uno, que se encuentra con muy buenas personas, que le ayudan a abrirse paso a la vida, lo que falta es poner la parte de uno,
claro.
Luchar. Estuve unos mesecitos que estuve sin trabajo, aproveché para estudiar un poco inglés.
Ajá.
Me sirvió de mucho para empezar en este trabajo.
Qué bueno.
Y
qué bueno.
Creo que no he perdido el tiempo. Llegué a tener 3 trabajos, como era herrero y soldador también.
Ajá.
Empecé en una compañía de soldadura. Me fui a vivir a Las Vegas con esta señora, con Juanita, ajá, que es mi esposa actualmente.
Ajá.
Ahí en Las Vegas. Empecé en un tallercito de soldadura con un cubano de Camagüey. Se llama Omar, me parece que se llama, de Ciudad Ávila, el muchacho.
Ajá.
Ahí trabajé unos meses y aprendí algunas normas de la ciudad, de las cosas. Puse mi propio tallercito en la casa.
Ajá.
De soldadura, y empecé a trabajar en un casino.
Qué bien.
En el casino del Río de Las Vegas.
Qué bien, qué bien.
Donde trabajé un año entero. Ahí pues ya se me fue abriendo la puerta y me dijeron, ya con el inglés que habla y cómo anda, puedes sacar la licencia comercial que te gusta.
Ajá.
El cuñado mío, y pues así. Aquí llegamos, ya llevamos, va para 3 años aquí.
De camioneros.
Manejando, felizmente.
Qué bien. Una pregunta, José Antonio. ¿Hay que cursar algún tipo de estudio o para llegar a trabajar como camionero en Estados Unidos?
Sí. Yo estuve como alrededor de 3 meses en una escuela. En la Florida, precisamente, allí en Hialeah.
Ajá.
Entonces recibí entrenamiento ahí de unos señores cubanos y dominicanos, señores dominicanos. Recibí entrenamiento como por 3 meses, pasé el curso, aprobé la licencia y a trabajar.
Claro, claro. Una pregunta, usted puede,
mucho empeño, ¿no?
Ustedes pueden entonces resolver cualquier problema mecánico que sufre el camión, ¿no? ¿Están familiarizados con él?
Bueno, como tal, no cualquier problema mecánico, porque pues usted, aquí la situación de la mecánica tiene ciertos requisitos. Muchas cosas exigen que sean profesionales, quien haga certificado, quien haga los trabajos. Pero cosas ligeras como cambiar una manguera,
eso me refiero.
Batería,
ajá.
Las cosas elementales para no quedarse tirado en la carretera lo podemos hacer nosotros, porque recibimos entrenamiento también para eso.
Y si están en plena carretera, en un lugar donde no hay una ciudad o un pueblo a la vista, y se les descompone el camión, ¿qué hacen? ¿Tienen que llamar por teléfono a la compañía?
No, sí, tenemos un CD que nos comunicamos con todos los troqueros que pasen, hasta con la policía, con el DOT, pero también podemos hablar por teléfono, pero tenemos una aseguranza que cubre todo. Nosotros, el camión que traemos en este momento, con el favor de Dios, un camión nuevo, tenemos 6 meses con él, 2017 Freightliner.
Ajá.
Tiene todas las garantías. Ayer mismo le cambiamos una llanta, una goma de adelante con todo, se alineó, que estaba un poquito desalineado, lo contrapesaron las llantas y demás, todo por la garantía, todo lo cubre la garantía. Nosotros estamos cubiertos totalmente, desde accidente de trabajo, accidente en la carretera.
Qué
nosotros
bien.
Tenemos una cobertura total.
Qué bien.
Que cubre más de 10 millones de dólares, creo.
Ah, qué
según
maravilla.
Lo he escuchado.
Qué maravilla. José Antonio, póngame a Juanita, que le quiero hacer un par de preguntas a ella y luego retomo la conversación con usted. ¿Te
okay,
parece?
Ok, está bien, muchas gracias.
Bien, encantado.
Igualmente, es un gusto. Un placer.
¿Cómo no? Señoras y señores, estamos conversando con 2 oyentes amabilísimos, Juanita y José Antonio, que se encuentran en plena carretera en Estados Unidos, donde se ganan la vida como camioneros. Juanita, ¿dónde tienen ustedes su hogar? Es decir, ¿dónde residen usted y José Antonio?
En Las Vegas, Nevada.
En Las Vegas.
Sí.
¿Qué transportan ustedes? ¿Un solo tipo de mercancía o varios tipos de mercancía?
De todo. Hay ciertas restricciones, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos la licencia como para materiales peligrosos, pero pueden, ahorita trajimos aquí a la Goodyear, trajimos a materias primas para la Goodyear. Ajá. Y a veces pueden ser electrónicos, muchas cosas, diferentes cosas.
¿Están ustedes, tienen que estar familiarizados con esa mercancía? Es decir, ¿cómo hay que tratarla para que no sufra ningún daño o para que no se eche a perder?
Muy mínima. La responsabilidad completa más viene de la compañía, que ellos son los... Nosotros trabajamos para una compañía que se llama Panther.
Ajá.
Y ellos son los responsables de qué podemos cargar y qué no. La única responsabilidad de nosotros es que si alguien rompió algo, reportarlo inmediatamente y así nosotros quedamos libres. Pero en sí no es mucha la responsabilidad de nosotros. Porque cuando son, por ejemplo, cargas muy de mucho precio, que valen mucho, ellos las sellan y nosotros ni con el DOT tenemos que ver nada.
Así.
Le preguntan algo y le decimos, tú lo puedes abrir, yo no tengo nada que ver con lo que viene ahí. Está bien, más fácil para nosotros.
Claro, también. claro, es una preocupación menos, ¿no?
Exacto.
Y por supuesto, el camión no es de ustedes, pertenece a la compañía.
No, es de nosotros.
Es de ustedes. Pero, sí. Qué bien.
Sí. Pero usted sabe, cuando trabajas con compañías grandes, a veces que no te permiten que uses tus permisos, que los podemos sacar también nosotros. Entonces trabajamos bajo sus permisos y todo eso. Así que nosotros traemos el logo de la compañía.
Comprendo. Una pregunta, ese camión, cuando lo compraron, ¿buscaron que tuviera ciertas características para poder abarcar la mayor cantidad de mercancía posible? Es decir, ¿qué buscaron ustedes en ese camión que se han comprado?
Bueno, primeramente lo que nosotros nos fijamos que tuviera las comodidades en la cabina para nosotros, que tiene mire, hablo poquito español, poquito inglés y muchas palabras en español a veces que se me...
No importa.
No sé cómo se dice sleeper.
No importa, adelante.
Las camitas, sí. Donde dormimos.
Ajá.
Fíjese, no sé cómo se llaman en español, dormitorio, pues. Entonces vimos que tuviera las camitas confortables, que tuviera un aire acondicionado confortable y todo eso.
Una pregunta, esos cáteres, ¿se abren ahí en la cabina del camión y ustedes pueden echarse y dormir?
We're done. Discúlpeme que me está hablando aquí el de la compañía. Yes, we're leaving. We're done. All right. Sí, disculpe.
Señoras y señores, estamos en plena carretera de Estados Unidos. Juanita, ¿esos son cáteres? ¿Son como cáteres que ustedes tienen en la cabina?
No, son como unas literas.
¿Unas literas?
Muy,
ajá.
Sí, pegadas. Esas vienen muy firmes.
Ajá.
I got it already. Everything is done.
Ah, qué maravilla. Estamos en plena carretera.
Sí. Es que a veces que llegamos a lugares muy muy limitados y como ya nos descargaron, pensaba que todavía estaba esperando los papeles y le digo, no, que ya tengo todo.
Claro. Entonces sí. ¿Ustedes se turnan en el sueño?
Oh, sí, porque nosotros como trabajamos en team, a menos de que nosotros medimos el tiempo. Hay veces que dormimos toda la noche, pero si es una carga de un día para otro, por ejemplo, 1,000 millas, no paramos. Uno duerme, el otro descansa y ahí nos turnamos. Yo traigo todas las comodidades aquí para... José es muy hábil, me ha puesto hasta ollas eléctricas, todo tenemos ahí para conectar. Yo cocino.
¿Cocina en el mismo camión?
Oh, claro. Ahorita él ya se desayunó unos filetes de pescado que yo tenía de ayer.
¡Ah, qué maravilla!
que los hice al grill y se comió unos huevos fritos con arroz blanco.
¡Qué maravilla!
Al vecino de la casa.
¡Ah, qué maravilla, qué maravilla! Y a veces, por supuesto, estacionan el camión en algún sitio y, como me decía, duermen los dos.
Sí, claro. En las paradas de camiones.
Ajá.
O en alguna zona de descanso.
Ajá.
Ahí nos podemos quedar.
Qué bien. ¿Qué zonas de Estados Unidos recorren ustedes, Juanita?
Todos los Estados Unidos.
¡Qué maravilla!
Todo, para donde usted pueda pensar, nosotros vamos.
¡Qué maravilla! Entonces están totalmente familiarizados con esas regiones, han visto esos paisajes,
claro, sí.
Y se los saben a veces de memoria, ¿no?
Sí. Y lo increíble, mire, le tengo que dar mucho crédito a José, mi esposo.
Sí.
Porque a pesar del pequeño tiempo que tiene aquí, él se ha dejado dirigir muy bien. Yo lo traigo como un niñito aquí en la ventana, le pongo palabras que él todavía no se las sabe, pero ha aprendido bastante. Él ya se defiende con el DOT, con cualquier cosa que tenga que ser relacionada con el trabajo, y él entiende todo casi.
¡Qué maravilla!
Le ha puesto muchas ganas y sacó la licencia. Y yo ando aquí más bien por él, porque a él le ha gustado mucho, ¿me entiendes?
Claro.
Le digo,
claro.
Bueno, porque con otra persona extraña no andaría. Este negocio no es como para andar con... Yo, en mi caso, que soy mujer.
Ajá,
y mis hijos ya están grandes, ellos ya se graduaron, ya... ¿Me entiendes?
Claro, así claro, que, claro. ¿Tienen alguna zona de Estados Unidos que prefieran?
Bueno, depende de la temporada del año.
Ajá.
Ahora todo está bonito, por donde quiera que andemos. Pero cuando se vienen las heladas, la zona del este y del este, norte, está muy mal.
Ajá.
Se pone un poco peligroso.
Comprendo, comprendo. Una pregunta. ¿Hay algunas épocas del año más atareadas en su oficio que otras? Es decir, digamos...
Depende de la compañía.
Ah.
Depende de la compañía. Por ejemplo, yo antes trabajaba para FedEx. Y FedEx, los meses más ocupados son las épocas de Thanksgiving o Navidad.
Uh-huh.
Es día y noche sin parar. Depende de la compañía.
Y una pregunta, ¿ustedes tienen algún día libre? Es decir, ¿cada cierto número de días pueden decir, vamos a disponer de un fin de semana si queremos? ¿Sí?
Oh, claro, claro. Mire, esa es así como lo disfrutamos más.
A ver.
Nosotros trabajamos 3-4 meses aquí y cuando queremos, nosotros podemos parar un mes si queremos. Ya tenemos planes para diciembre o enero, irnos para Cuba y México por un mes.
Mire eso,
así
mire
que,
eso.
Sí, claro.
Claro, porque ustedes...
Nosotros podemos parar cuando nosotros queremos.
Claro, son sus propios empleadores, son empleados.
Exacto.
Y son sus propios jefes, en otras palabras.
Sí. O sea que el bolsillo es el que manda, en otras palabras.
Ajá.
Se alcanza para 3 meses, las vacaciones son 3 meses.
Una pregunta, Juanita, ¿y cómo ustedes se conectan con todas esas compañías que necesitan camioneros?
Tengo la experiencia de cuando trabajas completamente por tu cuenta, tú te contratas, te registras con brokers, también no sé cómo se dice broker en español, fíjese nomás.
Compré.
Qué pena. Y entonces a través de ellos tú agarras las cargas. O ellos están en una aplicación de ellos y tú ahí buscas a donde a ti te conviene, tú negocias con las cargas si te convienen o no.
Entiendo.
Pero en este caso, cuando trabajas para una compañía directamente, ellos te asignan las cargas. Como FedEx, nada más llegaba y miraba yo ya me tenían el papel ahí y a dónde tenía que ir.
Comprendo.
Lo mismo aquí con ellos.
Comprendo.
Me mandan un mensaje y ya.
Bien.
Estamos listos para correr.
Juanita, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero vamos a irnos a esa pequeña pausa escuchando a un cantante mexicano y a una cantante cubana cantar a dos voces. ¿Le parece?
Perfecto, gracias.
Enseguida regresamos.
No sé qué tiene tu voz que fascina, no sé qué tiene tu voz tan divina. Vuelo le trae consuelo a mi corazón.
No sé qué tiene tu voz que domina con embrujo de magia a mi pasión.
Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa.
Amigos, son Vicente Fernández y Celia Cruz interpretando Tu Voz, un bellísimo bolero que fue un éxito hace muchos años en la voz de Celia. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes, con Juanita y con José Antonio, en plena carretera de Estados Unidos.
Es el divino poder que tienes, mi bien, para enternecer. Tu voz, que susurro de palmas de brisa. Tu voz, que es trinar de cenzontes en la enramada.
Tu voz, cristalino torrente, cual luna cascada.
Dios te bendiga, mi bien, tu gran gracia y tu ser que me hacen soñar. ¿Y qué soy para ti, mi negra?
¡Azúcar!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7365 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tener ese fe, sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo, para querer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Luis Miguel interpretando una preciosa canción mexicana titulada Mucho Corazón. Yo debo decirles a ustedes antes de continuar que la música que estamos escuchando hoy se ha escogido para complacer a nuestros invitados, ¿verdad? A nuestros invitados, a Juanita y a José Antonio, que en estos momentos están conversando con nosotros desde su camión y desde una carretera de Estados Unidos. Juanita es mexicana, José Antonio es cubano, y yo espero que ustedes estén disfrutando tanto este programa como lo estoy disfrutando yo. Hace unos días, cuando llamamos a Juanita y a José Antonio para ponernos de acuerdo para esta conversación, yo les pregunté qué cantantes les gustaría escuchar en el espacio de hoy. Y me mencionaron algunos de estos: Celia Cruz, John Sebastian, Luis Miguel, a quien acabamos de escuchar, Luis Miguel, y también a Oscar de León, a quien vamos a escuchar más tarde. Pero antes de retomar este interesante y divertido, para mí, diálogo con ellos, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a nuestra productora, Patricia Martínez, que me sugirió que hiciera este tipo de programa con Juanita y José Antonio, a nuestro amigo Ernesto Morales Alpizar, que se encuentra hoy sustituyendo a Patricia, que llega más tarde a la emisora, y quiero darle la bienvenida a nuestro operador Juan Pendaz, que estaba de vacaciones. Me da mucha alegría volver a verlo aquí en el estudio. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite hoy de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Pueden volver a escucharlo o escucharlo completo, si no lo han escuchado completo, entre 10 y 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros guión Martí, a escribirnos por Facebook y, por supuesto, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Quiero anunciarles que el jueves de esta semana, es decir, pasado mañana, me propongo leer muchas de las cartas que he recibido en estos días. Mira, acabamos de recibir una llamada de Iván Guerra. Hola, Iván, ¿cómo estás? Qué bueno saber de ti. Qué bueno que estás escuchando el programa. Ojalá lo estés disfrutando tanto como yo. Amigos, y quiero instarlos también a escribirnos a nuestra dirección postal. A nuestra dirección postal. Hace solo un par de días me entregaron muchas cartas que han llegado a través del correo postal y que también voy a leer este jueves. Cartas que se han acumulado en algún lugar del correo y que acaban de llegar a la emisora. Pero yo quiero leerlas este jueves para que aquellos de ustedes que las escribieron sepan que llegaron a nuestras manos. Nuestra dirección postal es muy sencilla. Pueden escribir Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. 33152. Y recuerden que Radio Martí continúa regalando radios de onda corta a todos aquellos de ustedes que viven en Cuba y que necesitan uno. Solo tienen que enviarnos a nuestro correo electrónico su nombre completo, su dirección postal y su teléfono. Y en algún momento recibirán ese radio de onda corta para que puedan escucharnos mejor. Pero bueno, ahora quiero retomar el diálogo. El diálogo con Juanita y José Antonio. Juanita, ¿estás ahí?
Sí, señora, aquí está.
Bien, una pregunta. Háblenos un poco de su vida en la carretera. ¿Cuáles son los pros? Es decir, las cosas que ustedes ven como ventajas y cuáles son los contras. Aquellas cosas que, sin lugar a dudas, afectan un tanto la normalidad de una vida.
Bueno, si vamos a decir que nos afecta, usted sabe, ya con el simple razón de que nosotros somos un team que trabajamos día y noche, aunque diga dormir, no falta que pase, como cuando hay una tormenta, si hay un frenón, tú no sabes qué pasó, si es que va, ¿me entiendes? Vives en exaltado, ¿me entiendes? Uh-huh. Y entonces no deja de ser, pues es un trabajo, como decimos siempre, ¿verdad?
Es un trabajo exigente porque les exige estar alerta todo el tiempo, ¿verdad?
Exacto, exacto. Pero tiene sus recompensas, ¿me entiende? Que, por ejemplo, a la edad de nosotros, no estamos muy viejitos, pero no somos, como le digo yo a mi esposo, no somos pollitos de primer hervor, claro. ¿Verdad? Entonces, podemos hacer el trabajo, estamos fuertes, ajá, pero por eso es que trabajamos duro, ¿me entiende? Para sacarle los frutos, que, claro, que son buenos.
Claro, claro,
¿me entiende?
Claro, claro.
Y entonces todo tiene un sacrificio.
Uh-huh. Pero fíjese, eso es una cosa que me interesa mucho que la haya subrayado, ¿no? El hecho de que sigue, de que es un trabajo que exige una atención constante, que la persona que va al timón no puede descuidarse y quizás la que va con esa persona tampoco puede descuidarse, porque está ahí precisamente para mantenerlo alerta y, exacto, para llamarle la atención sobre cosas que esa, exacto, persona podría pasar, sí, por alto, ¿no?
Sí, y luego cuando estamos en ciudades muy, muy, se puede decir hasta peligrosas, que es como el Bronx, en Nueva York y todo eso, hacen falta las dos personas, ¿me entiendes? Porque es tanto el tráfico y muy, muy reducido, que el que va en el volante no tiene los cuatro ojos para, claro, decir cuidado con esta esquina y dale por aquí y dale por allá, y hay veces que hasta los GPS se pierden.
Claro.
Entonces nosotros usamos los GPS, más uso mi teléfono, y así es como se nos hace más fácil el trabajo en sí.
Una pregunta, en esos lugares donde ustedes se estacionan para dormir, ¿son lugares escogidos para los camioneros o pueden hacerlo en muchos lugares de la ciudad, en cualquier lugar?
No, son lugares específicos porque precisamente por el tamaño del camión, ¿me entiendes? También no nos atrevemos a meternos a cualquier lugar o lugares muy solitarios, también es un poco riesgoso. Uh-huh. Así que hay muchos rest area, zonas de descanso, los paraderos de troques, de camiones.
Uh-huh, uh-huh.
Sí.
Una pregunta.
No, bastante de eso.
Una pregunta, ¿son, sí, los ladrones un peligro? ¿Cómo pueden robarles a ustedes los ladrones?
Sabes que uno siente cuando hay peligro. Nosotros no hemos experimentado eso, como que aquí no se oye mucho eso. En México yo oigo que dicen que eso es hasta un peligro, ser camionero. Nosotros nos sentimos seguros. Mm. Yo no anduviera aquí si yo hubiera peligro, ¿me entienden? Ni mi hijo me lo permitiera también.
¿Entiendes? Y el temor,
nos sentimos bien.
Y el temor a quedarse dormidos, por supuesto, en el caso de ustedes, está atenuado porque son dos.
Sí, sí. Si alguien se siente muy cansado, ¿me entiende? O nos paramos mejor a tomar un descansito y no, no. Siempre vamos adelantados con el horario que tenemos que hacer la entrega.
Entiendo.
Así que por ese lado está bien.
¿Me puede pasar a José Antonio para hacerle un par de preguntas también?
Claro que sí.
Bien.
Aquí se lo pongo.
Amigos, estamos conversando con Juanita Montejo y José Antonio Hernández, mexicana ella, cubano él, camioneros que recorren Estados Unidos, bueno, casi todos los días de su vida. José Antonio, ¿cómo enfrenta usted, digamos, las nevadas? ¿Cuáles son los temores que siente un camionero al saber que se va a acercar a una ciudad, a una región donde hay hielo, por ejemplo?
Sí, no, pues a veces se parece, mirándolo así desde fuera, a veces las personas piensan que es más difícil. Yo no lo hallo tan difícil. No sé si será por la condición que me crié en el puro campo, en tractores, agrícolas, en aparatos que no tienen recursos. Estos camiones tienen muchos recursos para la nevada. Traemos cadenas.
Ajá.
Pero no estamos obligados a manejar si consideramos. Nosotros estamos libres siempre de determinar si está peligrosa la carretera y tenemos que pararnos.
Mire qué interesante. Qué interesante.
La compañía siempre, y el Departamento de Transportación de los Estados Unidos siempre te lo pone como regla indispensable. No se puede manejar cuando el chofer considera que es peligroso, es el que toma la determinación de que hay que pararse, hay que pararse.
Es decir, que no hay que llegar, no hay que llegar a un lugar a una hora exacta si por el camino hay dificultades de ese tipo.
Pues usted sabe cómo son las comunicaciones aquí. Por el Weather Channel, usted observa el estado del tiempo en todo el país, si hay una tormenta en cualquier parte, además usted le informa a la compañía, y generalmente ya ellos tienen localizada la compañía, nos están checando por el satélite, cómo van. Por ejemplo, les puedo contar una anécdota,
si el tiempo
lo permitirá.
Sí, cómo no.
El año pasado fue, ¿no? El año pasado en enero o febrero, en Dallas, en febrero creo que fue, ahí por la parte central del país, parte centro-sur del país, en la parte norte de Texas y el sur de Tennessee.
Ajá.
Ahí por Arkansas, donde se une Arkansas, Mississippi, Tennessee, hay una ciudad que se llama, ¿cómo se llama la ciudad? Ahora se me fue en este momento.
No importa, ¿qué pasó?
Fue una nevada muy grande. Llegaron a ver en la carretera alrededor, digamos, como de 6 pulgadas de nieve. Una cosa excepcional, una tormenta inmensa que se presentó ahí a una época incluso inusual del año. Estuvimos como por 8 horas parados en el freeway. El Departamento de Transporte estuvo regulando el tráfico, permitiendo que la gente se saliera, y el que quería, entendía, podía seguir y seguía. Como yo vi el freeway bien despejadito, no había ningún carro en el freeway, seguí a unas 20 millas, puse mis cadenas.
Ajá.
10, 15 millas, según lo permitiera, a veces hasta 5. Y cuando llegamos a entregar la carga en hora, y cuando llegamos se asombraron y nos dijeron, pero ¿cómo lo hicieron si todo el mundo está detenido por la nevada, qué sé yo?
Ajá.
Y pues ahí recibimos a los elogios, pero siempre nos advirtieron, pero siempre tengan en cuenta que si ven peligro, no tienen que continuar.
Claro, claro. ¿Qué maravilla?
Dijeron, mira, nosotros estábamos observando aquí, nos mostraron las fotos del satélite, eran los únicos que iban moviéndose, desplazándose, no le perdimos la vista en toda la noche.
Mira eso.
Era el único trochecito que se iba desplazando por la carretera. Y así porque era Federal Express, que es una compañía muy
poderosa, ¿sí?
Celosa.
Ajá.
Y muy poderosa.
Ajá.
Y celosa de sus cargas, pues mueve paqueterías muy importantes.
Ajá.
Entonces, pues no pierde ni un momento ni un instante su troque de vista.
Ajá.
Y
qué bien.
Fue bien emocionante también cuando llegamos, pues pudimos vernos como nos desplazamos toda la noche solito por toda la nevada.
Ah, qué bonito. Una pregunta, ¿se han encontrado alguna vez o se han visto forzados a desviarse por culpa de un tornado o de varios tornados o no?
Bueno, lo más cerca que estuvimos de un tornado, también ese mismo año, mesecitos más tarde, ahí en Kansas, en la frontera de Kansas y Texas, por el US 820.
Ajá.
Nos tropezamos una tormenta grande, pero generalmente los tornados y esas tormentas, usted tiene la posibilidad de verlos, cuándo se forman y para dónde van avanzando. Y adelantamos y pasamos nos agarraron un viento fuerte, pero no tuvimos que parar. Y al otro día, cuando nos regresamos, vimos que por donde estábamos pasando habían unos graneros, unos secaderos de trigo y cebada y eso,
sí,
y de maíz. Y eso, hasta las vías verdes estaban retorcidos los rieles.
No me digas eso.
Destruido todo. Dijimos, mira, por 15, 20 minutos nosotros nos le fuimos aquí a este tornado. Y fue devastador. Después oímos las noticias. Mm. Fue devastador ese tornado. Mm. Hemos visto varias tormentas. A veces te paras. Escuchamos mucho cuando hay mal tiempo.
Sí.
Escuchamos una emisora que hay en esta, por esta misma vía, oímos Radio Martí, que es del clima constantemente, por todos los estados dando el clima, uh-huh, y las amenazas, los peligros, las advertencias fundamentales de los lugares donde pueden estar cerradas las vías. Vamos con en esos tiempos vamos conectados constantemente con Weather Channel o con esa emisora que es específicamente del estado del tiempo y está dando el parte meteorológico por donde local, por donde quiera te vas acercando, te va dando el parte y puedes escuchar de todo el país el parte meteorológico quizás cada media hora por ahí. Qué lo van
bien,
renovando.
Qué bien. Una pregunta, José Antonio, ¿cómo se empataron ustedes con Radio Martí? Es decir, por ejemplo, ¿desde cuándo nos escuchan?
Pues, vengo de Cuba, imagínense.
Desde
y
Cuba.
Y allá teníamos la obsesión de oírlo y tanta limitación, y desde que pude, pues por la aplicación, y me salió por Twin Radio, y desde que puse Radio Martí me salió, y casi lo oímos desde que yo estoy aquí. Y pues a Juanita le gusta mucho los dicharachos de los cubanos, los cubanos, y nos entretenemos mucho. Ahorita estábamos oyendo el revoltillo, y así.
Qué bueno.
Pues lo escuchamos toda la programación.
Qué bueno. Páseme a Juanita para hacerle una pregunta a ella y después volvemos a hablar, ¿le parece?
Ok, gracias.
Bien. Amigos, qué interesante todo esto que nos están contando, ¿verdad?
¿Aló?
Sí, Juanita, una pregunta. Ustedes dos son emigrantes, ¿no? A estas alturas, sí, de sus vidas, ¿cómo les ha ido a ustedes en este país? ¿Se sienten bien o piensan que no debieron abandonar Cuba y México? ¿Cómo ven ustedes ese paso de emigrar y luego cómo ven su vida en un país que no es el país natal de ninguno de los dos?
Bueno, si le voy a hablar de negativo, es nada más porque siempre deja sus raíces atrás.
Ajá.
Pero como personas que somos, es la necesidad. ¿Para qué vamos a decir que éramos ricos? Porque mucha gente dice, no, yo vivía muy bien allá. Yo no vivía bien.
Ajá.
Ahora sí vivo bien, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Vive bien mi familia, vive bien mis hijos. Mis hijos tuvieron la oportunidad aquí de ir a la universidad.
Ajá.
Y cosas de esas. Así que está todo muy bien. Yo no me arrepiento, ¿entiende? Y luego pues tengo las puertas abiertas, que yo voy cuando yo quiero para con mi gente viene para acá, así que estamos muy conectados. No,
qué bueno.
Me siento,
qué bueno,
atrapada.
Ni se, sí, siente tampoco, digamos, discriminada.
No, para eso sí no. Yo siempre le dije a mis hijos, yo nada más tengo dos hijos, y desde chiquito yo le dije, mira, somos latinitos y no hay que hacernos ver mal, porque depende de nosotros,
uh-huh,
¿me entiendes?
Uh-huh.
El discriminado se discrimina a sí mismo, yo siempre he dicho.
Efectivamente.
Así te ven como tú te dejas ver.
Efectivamente. Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Ante,
sí,
un discriminador, lo único que hay que hacer es demostrarle que uno no es,
claro,
inferior a esa persona y que uno no se siente en lo absoluto por debajo de ella, ¿no?
No, para nada. Y ellos lo entienden, ellos agarran el mensaje, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Porque sí me he topado, yo he tenido trabajos donde a mí me han corrido de los trabajos por defender a segundas personas, ¿me entiendes?
Sí.
Precisamente por esa situación, que los quieren abusar de más en el trabajo, y a mí, ¿quién me invita? Pero es que yo veo el abuso y yo no puedo ver eso.
Claro, entiendo perfectamente.
¿Entiende?
¿Diría usted que ese es el mismo caso de José Antonio? Es decir, que José Antonio siente que en este país ha prosperado, que en este país se ha realizado como individuo.
Claro que sí. Ahora él duerme tranquilo, sabe que en su familia, ¿me entiendes? ¿Qué puede hacer falta que no lo tengan, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Así que está todo bien. Por ese lado yo no tengo.
Oiga, yo
le digo,
sí,
disculpe.
Dígame.
Yo le digo a mi comunidad, siempre les estoy diciendo, mire, yo como trabajadora, porque yo siempre he trabajado, a la generación mía. Yo escucho mucho que dicen esos niños jovencitos que están muy mal y que no sé cuánto. Yo digo que somos nosotros los que estamos mal, porque los niños los forma uno, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y yo les digo a esos padres que sí se puede, que podemos crear buenos hijos, no importa dónde ni cómo, ¿me entiendes? Si tú te sacrificas, si tú le pones interés y atención a esos niños, tú los puedes llevar a buen camino y hacernos ver bien aquí, ¿me entiendes?
Qué bueno que usted dice que usted dice eso. Una pregunta, cuando usted habla de su vida en este país, ¿qué ha pasado con sus familiares en México? ¿Hay muchos que permanecen allí o casi todos están aquí en Estados Unidos ya?
Bueno, los mexicanos ya ves que somos como conejitos, somos muchos.
Ajá.
La mitad y mitad, está la mitad allá y la mitad aquí.
Ajá. ¿Qué es lo que más echa de menos de México, si echa de menos algo? ¿La comida, México, el paisaje?
Vamos a decir el ambiente de allá, porque la comida yo me la traje para acá. Yo soy súper buena cocinera.
Ajá.
Yo cocino mejor que cualquier restaurante que usted se puede imaginar por aquí mexicano y cubano. Yo cocino comida cubana y mexicana y italiana porque también trabajé en los casinos y aprendí mucho.
Ajá.
Así que si hay gente que dice, no, que yo extraño mis comiditas por ahí, aquí las podemos cocinar también.
Yo tengo la impresión...
Pero, claro.
Sí, dígame, sí. dígame.
Pero uno siempre, claro, sus raíces, cuando somos, ¿me entiendes? Hay personas que se olvidan de sus raíces, yo no. Yo llegué muy chica aquí y yo sigo comiendo tortillas y como arroz blanco. Y si puedo me siento en una piedra y si puedo me siento en un súper buen restaurante. ¿Me entiendes? Que también he aprendido y también sé sentarme a un buen restaurante.
Qué bien. Es decir, que se ha superado y se ha impuesto, claro, tener éxito. Es decir, no se ha sentado a, claro, quejarse. Usted no vino a quejarse. A este país. Usted vino a abrirse paso y a triunfar.
Claro, mire, yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela en este país, yo aprendí inglés porque quise aprender y pude aprenderlo, nada más. Pero entonces siempre fue trabajar, porque yo era como la líder más bien de la familia, yo soy la segunda, la tercera de mi familia.
Ajá.
Entonces, después me caso, tengo dos hijos, entonces digo, bueno, ahora tengo dos hijos, y qué hice también, en vez de regresar a la escuela, a ellos, me los llevé hasta el final, ¿me entiendes?
Entiendo perfectamente.
Y tengo buenos resultados también.
Qué bueno.
Todos me salió bien también.
Qué bueno. Páseme a José Antonio, que quiero hacerle una pregunta antes de que se haga corto el tiempo.
Claro que sí, señora.
Bien,
se lo pongo.
Bien, con mucho gusto. A ver, José Antonio.
Sí, dígame.
¿Es cierto que hay una especie de hermandad, de solidaridad entre todos los camioneros, aunque no se conozcan? ¿Es cierto que, digamos, ante el problema de uno, el otro siempre acude a ayudarlo?
Sí, existe cierta solidaridad, usted sabe, igual que los emigrantes, pienso yo, igual que, pues somos una especie como medio emigrante, porque si lo mira desde el punto de vista, pues todos estamos fuera de la casa, fuera del territorio, y sí, hay mucha solidaridad. Ahorita mismo estaba yo parado regulando los frenos de la traila, porque anoche tuvimos que cambiar, nos dieron otra traila, y enseguida se acercó un latino precisamente, no sé de qué nacionalidad, no le pregunté, pero enseguida se acercó muy amable y que si tenía problemas, que si necesitaba ayuda, dijo, no, estoy regulando los frenos, gracias. Hay muchas solidaridades. Usted se para en la carretera a hacer un cambio en el libro nada más y por el CD enseguida rápidamente todo el que está pasando le está preguntando, driver, you need help?
¿Necesitas ayuda?
Rápidamente.
Sí. Qué bien.
Todo.
¿Hay algunos que hacen planes para encontrarse con otros camioneros en algún sitio del camino y comer o beber? ¿O hay demasiada prisa para detenerse a socializar?
Bueno, depende, porque todas las cargas no corren con el mismo apuro. Depende de la prisa, aunque corra la carga. Hay cargas que le dicen cargas calientes, que tienen la cita para cierta hora y no puede violarse ese horario.
Ajá.
Y tienes que llegar, tiene las horas limitadas para manejar y no puede arriesgarle porque sabe que el tráfico a veces se puede congestionar y complicar.
Ajá, déjeme hacer una pregunta. Sí, dígame.
No, muchas veces pues se agarran cargas que tienen 2-3 días y la gente sí, a veces nos ponemos, hablamos con varios, con otros compañeros y sí, viene por tal carretera, sí. Pues vamos, ¿en qué milla, por qué milla viene? No, pues yo voy para tal lado.
Es un río lindo.
Y si hasta nos vemos bañados en el río.
Qué maravilla.
Traigo mis cosas de pescar aquí, mi varita de pescar y mis carnadas artificiales.
Qué bueno.
Veníamos de Oregon en estos días atrás y allá por el norte de California hay unos ríos preciosos.
Ajá.
Nos bañamos y la pata picó a Juanita.
Nada, Juanita y José Antonio, ha sido una gran alegría conversar con ustedes y nos alegra mucho también imaginarnos a nosotros mismos en la radio de su camión, recorriendo con ustedes algunas regiones de Estados Unidos. Gracias por escucharnos y gracias por este rato estupendo de conversación. Muchas gracias a los dos.
Gracias a ustedes, muy amable.
amigos míos, estas palabras de su padre que el poeta amaneció. Y tengo el alma llena de contentura y de ternura, tengo lleno el corazón, y es por su amor. Escuchen, porque ustedes son motivo que llenan de ilusión mi inspiración. Y a veces no sé, no sé si soy ustedes o si son ustedes de mí la continuación. Desde que nacieron, todito, todito lo cambiaron.
Y así, amigos, con Oscar de León interpretando una canción titulada Mis Hijos, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes qué manera tan especial de ganarse la vida, ¿eh? Dan ganas de subir a un automóvil e irse detrás de Juanita y José Antonio a disfrutar de esa sensación de libertad que las grandes distancias, los grandes paisajes y las carreteras de algunos países como Estados Unidos suelen ofrecer. Hasta pronto.
Siempre que los bendiga Dios. Sí.